Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Esta mañana traemos al Club de Lectura la novela Rewin, del periodista y escritor gallego Juan Tallón. Ha sido corresponsal, ha escrito artículos para El País y esta novela vio la luz justo unas semanas antes del confinamiento. La vamos a rescatar gracias a Álvaro Arbina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, Arach, bien. Con ganas hoy de hablar de esta novela, de este autor que no lo conocía hasta que llegó a mis manos Rewin.
¿Y cómo cae en tus manos?
Pues me la regaló mi chica en pleno confinamiento, y esto no es algo aislado, siempre suele recomendarme muchos libros, tiene un buen ojo, tiene intuición para encontrar libros que a lo mejor no han llamado mucho la atención y que luego son unas joyas literarias. Bueno, Rewin, ¿no? Habla de ese rebobinar, ese botón del mando, ahora de las pantallas, ¿no?, que siempre hemos usado para revivir algo. En esta novela habla del recordar, ¿no?, que al fin y al cabo es una forma que tenemos nosotros, a través de nuestra memoria y nuestros mecanismos cerebrales, de revivir las cosas. Bueno, Juan Tallón nació en Ourense en el 75, licenciado en filosofía. Pero bueno, como lamentablemente en esta sociedad nuestra muchos filósofos tienen que buscar otro tipo de profesiones, en este caso él se derivó por el ejercicio del periodismo, ha colaborado con El Progreso, El País, Jot Down, con la cadena SER, y empezó él escribiendo en gallego hasta que en su tercer cuarto libro él encontró ciertos problemas para publicarlo en el limitado mercado gallego, ¿no?, que es más pequeño evidentemente que el del castellano. Entonces esto lo obligó o le empujó a traducir esa novela al castellano, y a partir de entonces es cuando empezó a escribir más en castellano, y a partir de aquí pues tiene obras de no ficción, tiene novelas como Fin de poesía o Salvaje Oeste, y recientemente ha publicado esta novela de Rewin, no su última novela, ha publicado en el 2022 Obra Maestra, que habla sobre una escultura enorme de Richard Serra que desaparece de pronto, ¿no? Ya sabemos este autor que tiene varias obras en el Guggenheim, estas obras ondulantes de acero cortén que son gigantescas, de varios metros de longitud, pues de repente, por arte de magia, desaparece una escultura y habla un poco del vacío que genera y de toda esa sensación de asombro y de extrañeza, ¿no?, de que desaparezca una obra tan grande. Rewin fue publicada en febrero de 2020, un mes antes de la pandemia, y a pesar de todo esto es una novela que tuvo una gran acogida tanto de lectores como de crítica. Sí que es verdad que se vio afectada por el confinamiento y gran parte de los ejemplares de esta novela pues es que se quedaron, digamos, encerrados en los almacenes de las librerías, como nos pasó a otros autores, pero a pesar de ello esta novela funcionó muy bien porque lo merece, ¿no?
Cuéntanos, ¿cuál es el punto de partida de Rewin y la historia que se narra en la novela?
Bueno, la novela nos empieza hablando de un grupo de estudiantes de Erasmus que vive en un piso de Lyon y que, como todos los viernes, pues piensa organizar una fiesta, ¿no? Una fiesta no a lo bestia como las fiestas americanas, pero sí más la típica fiesta universitaria, ¿no? La narración comienza desde el punto de vista de Paul, que es un alumno de Bellas Artes, y a través de él vamos asistiendo a sus compañeros de piso, como por ejemplo Emma, que es una chica a la que cogemos enseguida mucho cariño, con la que Paul mantiene una amistad especial, y que esta chica también arrastra una relación un tanto tortuosa, como iremos viendo a lo largo de la novela, con su familia que vive en Sevilla. Tenemos al italiano Luca, que es un apasionado de las matemáticas y de Marco Pantani, el mítico ciclista italiano Marco Pantani. Luego tenemos...
Cabeza rapada, por eso me acuerdo.
Sí, claro, era mítico. Tenemos al italiano Luca, tenemos a Ilka, una berlinesa, una estudiante berlinesa que dejó su país con solo una guitarra a cuestas y se fue así a Lyon a estudiar. Así que así asistimos a este inicio de esta novela, en la que nos habla de esa etapa de la vida, en este caso de la juventud universitaria, de esos años en los que sales de casa por primera vez y que muchos años después pues añoramos, ¿no? Yo añoro esa etapa de la juventud universitaria, donde pues eso, estos estudiantes son jóvenes, están en un día perfecto, sus vidas son perfectas, están llenos de sueños, empiezan a descubrir un poco quiénes son o qué es lo que quieren hacer en la vida, pero tampoco le dan muchas vueltas, no piensan demasiado en el futuro, ellos lo que quieren es pasárselo bien mientras este futuro pues no llega, ¿no? Pero todo cambia de golpe una noche, esa noche, ese viernes en la que piensan organizar esa fiesta, cuando se produce una explosión terrible, una extraña explosión que reduce ese edificio a escombros y que destruye todo a su paso.
Como decíamos, la novela arranca un viernes de mayo cualquiera, uno de esos días que no hace presagiar nada malo, hasta que se produce esa extraña explosión en un edificio de Lyon. En uno de los pisos que queda reducido a escombros vive un grupo de estudiantes de distintos países.
Me pareció que a Emma la noticia de Merlot le hizo tanta ilusión como a mí. Nunca vi a nadie creer tanto en otra persona como en esos meses que pasamos juntos lo hizo ella en mí. Me dio un abrazo larguísimo y cuando nos separamos me dio otro, más breve pero muy fuerte. «Yo también estoy contentísima», dijo llevándose las manos al corazón, enfática. Me pareció una expresión de felicidad excesiva, solo porque hubiesen preseleccionado uno de mis cuadros para la Bienal de Arte Contemporáneo. Pero entonces me contó que la ONG África Directo acababa de aprobar ese mediodía su solicitud para prestar apoyo durante 4 meses en los campamentos de Uganda, durante los que pretendía estudiar la iniciativa de los microcréditos a mujeres, que se esperaba que sirviesen para sacar de la pobreza a muchas familias. Aquel minuto, con nuestras cervezas en la mano, en plena consolidación de la primavera, parecía el mejor momento de nuestras vidas.
Aquí se narra una escena, digamos, de lo más rutinaria. La vida puede cambiar en tan solo un segundo.
Sí, esto es uno de los mensajes que traslada esta novela, cómo la vida puede cambiar de forma imprevista, ¿no? Nos tiramos años y años y años en los que parece que todo va creciendo de forma estable, vamos asistiendo a los pequeños momentos de la vida en los que parecen rutinarios y se va construyendo esta existencia nuestra, pero de pronto lo que ha tardado años en construirse puede venirse abajo en cuestión de segundos, y de esto habla esta novela, ¿no? En una entrevista el autor dijo que es fascinante y terrible a la vez ver con qué facilidad se puede romper la vida, ¿no? Pero también de qué forma, y esto es lo que interesa a la novela, de qué forma tan asombrosa somos capaces los seres humanos de rehacernos y de adaptarnos, ¿no? La novela lo que hace es reconstruir este suceso tan traumático desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lo hace a través de 5 narradores. Algunos son víctimas, otros son testigos de lo ocurrido, y así vamos descubriendo lo que sucedió esa noche y también las consecuencias de esta tragedia en los personajes durante los años siguientes a ese suceso, ¿no? Es curioso porque el autor dijo que él, al principio, cuando empezó a concebir o a pensar en esta novela, él sabía cómo quería contar la novela, pero no lo que quería contar. Es decir, él quería trabajar múltiples perspectivas sobre un mismo hecho, pero durante mucho tiempo, mientras él iba pensando en la novela, no supo realmente cuál iba a ser ese hecho. No supo que iba a ser una explosión o que iba a ser, digamos, en un piso de estudiantes, ¿no? Y la verdad es que eso de reconstruir un mismo hecho, ¿no? Una verdad única desde diferentes puntos de vista, yo creo que es un ejercicio literario que siempre ha sido importante, pero hoy en día creo que cobra una especial importancia porque vivimos una época en la que tenemos acceso a múltiples diferentes visiones de un mismo hecho, ¿no? Hay diferentes artículos, noticias televisivas, diferentes tweets con diferentes opiniones sobre un mismo hecho. Esto está muy bien, esta libertad está muy bien. Es mucho mejor que tener una única voz, por ejemplo, la de un gobierno que dicte qué es verdad y qué no, ¿no? Que establezca un relato único sobre lo que pasa. Es muchísimo mejor. Pero esta polifonía de verdades puede ser un caos y un peligro si no sabemos gestionarla bien, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que aprender a gestionar este gran aluvión de diferentes puntos de vista, y esta novela en cierto modo habla también sobre esto.
No sé si estamos ante una novela que en realidad son dos, una la de la reconstrucción de los hechos y otra el mensaje, ¿no? Y los temas que él quiere abordar como segunda vertiente, ¿no? de esta obra.
Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que es curioso porque en esta novela digamos que hay una segunda novela agazapada que no ha sido escrita y es esa la de la explosión, ese misterio por quién está detrás de ese atentado o de ese accidente, qué ha pasado realmente para que explote ese edificio y para que, digamos, se produzca semejante tragedia. Queda en un segundo plano esta novela de investigación policial que podríamos llamar de terrorismo, agentes, explosiones, thriller. En esta obra de Reguin no ha sido escrita esta otra parte de la novela. Él, de alguna forma, rehuye de este relato más convencional, pero también más comercial y más seguro a la hora de entretener a los lectores. Él corre un riesgo, pero la verdad es que es uno de los grandes méritos de esta novela, porque en ningún momento echamos en falta este toque de thrillero, ¿no? Este toque de misterio en cuanto a quién está detrás de esa explosión. De hecho, todo lo contrario, ¿no? La catástrofe de esta explosión pone en marcha una red de historias que, de una forma bastante sutil, empieza a dar cabida a ese arco mucho más complejo y mayor, ¿no? De por qué queremos saber sobre los personajes, queremos saber más sobre ese Paul, sobre su forma de entender el mundo. También queremos saber, por ejemplo, sobre esa kiosquera a punto de jubilarse, que es entrañable, que vende periódicos frente a la casa de donde viven los estudiantes y que se hace muy amiga de este grupo. O, por ejemplo, también queremos saber más sobre ese otro personaje, que es la enfermera que salva a Paul de los escombros. Así que, de esta forma, vamos asistiendo, pues, a la amistad, a diferentes edades, al primer amor, al enfriamiento de un matrimonio y, sobre todo, a la fragilidad y la fortaleza de la vida, ¿no? Que es uno de los mensajes principales de esta novela.
Has mencionado los cinco personajes que viven en ese piso de Lyon, que, bueno, pues cuando se produce la explosión están ahí. Pero en el edificio contiguo hay una familia. ¿Qué importancia tiene en la novela esa familia?
Bueno, pues esta novela,
sin desvelar demasiado, claro.
Sí, esta familia es una familia de origen marroquí, pero bueno, en principio es una familia normal, que está muy integrada en la sociedad francesa y que parece ser que la explosión se ha producido en su casa, ¿no? Y esto ya empieza a generar una serie de prejuicios y una serie de pensamientos ya predefinidos, y la novela también entra un poco en esta perspectiva social que se puede llegar a tener en un caso de estos, ¿no? La novela tiene en muchos casos un análisis social y lo hace sobre todo a través de la intimidad de los personajes, porque lo que nos interesa en esta novela es saber sobre la vida de estos personajes. Es un gozas con el estilo de la novela, con cómo tiene la forma de contar las cosas, ¿no? En el fragmento al que hemos asistido con música de fondo, pues hemos podido ver uno de esos momentos especiales que viven estos personajes en un gran momento de sus vidas, cuando ellos se sientan en una plaza y ven el discurrir del mundo, ¿no? Y cómo la gente sigue con sus vidas y ellos están felices porque han conseguido pequeños logros en sus carreras que en ese momento pues son parte de sus sueños, ¿no? Y les llevan un poco hacia donde quieren llegar en sus vidas.
Has mencionado la amistad, la hipocresía familiar, la incomunicación, como algunos de los temas que se abordan en la novela. También está la juventud. No sé desde qué perspectiva lo aborda Tallón, si es desde la que mencionábamos, ¿no? Eso de que no somos conscientes de que la vida en un segundo puede cambiarnos.
Sí, yo creo que no es casualidad que esta novela hable sobre cinco estudiantes, aunque luego hable de personajes que no forman parte de ese grupo, sino más bien personajes que los rodean, ¿no? Familiares, como he dicho, la kiosquera, la enfermera, el padre de uno de los estudiantes. Pero no es casualidad que hable de ese momento de la vida en que parece que somos como más indestructibles en ese aspecto, ¿no? Que todo es más brillante, que parece que esa vida que estamos teniendo no se puede ver alterada. Y precisamente una de las claves de esta novela es que ella nos habla de sucesos muy duros, habla de la pérdida, habla de lo inclemente que puede llegar a ser la vida, y al llevar a los personajes a este límite, paradójicamente lo que está poniendo en valor es esa resiliencia, esa fortaleza de la vida, ¿no? La misma vida que empuja a los personajes al mayor de los abismos, después es la que les tiende la mano para salir de ellos. Y hay un escritor, que Manuel Llavois, que también es gallego como Juan Tallón, que hablamos una novela suya, recomendamos una novela suya en este aquí en el club de lectura en la radio. Él también hace reseñas de libros y dijo de esta novela que es una novela que habla de hechos tristes, pero no es una novela triste. Él diría que más bien que es una novela viva. Y yo creo que cuando terminas la novela, a pesar de todo lo que te está contando y los sucesos que se están narrando, la sensación que te queda al final es la de que estás asistiendo a una historia que está realmente viva.
Eso tiene que ser difícil, ¿no? que en la historia, como has dicho, sobre la tristeza, es una historia...
Sí, es una historia que está compuesta de hechos tristes, pero no es,
pero
una
que
historia
no es triste.
Triste.
O sea, eso me parece complicadísimo, ¿no?
Sí.
También he leído en alguna reseña mencionar o definirla como una novela emotiva.
Sí.
No sé si lo compartes.
Sí, es una novela desde luego muy emotiva porque al final está trasladando a estos personajes, a no solo a los estudiantes que son víctimas de ese suceso trágico, sino a todos los familiares y amigos y personas que se ven implicadas en esa explosión. Al final están en una situación muy límite, una situación en la que su vida se ve rota, en la que esa explosión rompe una vida que parecía totalmente inmutable, ¿no?, a lo largo de los años. Y eso nos lleva evidentemente a una emoción profunda, pero realmente la emoción más inesperada, porque las emociones son emociones porque vienen de forma inesperada, porque no nos las esperamos, si las esperamos no lo son tanto, es cuando esos personajes salen, cómo consiguen salir de ese agujero, ¿no? Cómo consiguen rehacer sus vidas, cómo consiguen encontrar pues cosas que brillen alrededor suyo y que les hagan seguir adelante y que les hagan seguir creciendo, ¿no?, con la existencia que habían ido construyendo hasta entonces.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la novela?
Bueno, pues yo creo que lo que más me ha sorprendido es precisamente esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo el autor consigue hablarnos de un suceso tan trágico y cómo a su vez consigue que al final terminemos con una sensación de, pues no sé, de esperanza, ¿no?, o de bienestar en ese aspecto, ¿no? Eso es algo realmente complicado para un escritor, conseguir eso en el lector, ¿no? Es arriesgarse mucho, es encontrar el tono, es conseguir que con la literatura, pues todas esas cosas de las que habla la literatura, ¿no?, de la vida al fin y al cabo, ¿no?, de pues que brille, ¿no?, que conseguir que brillen esas cosas que hacen dan forma a nuestra vida.
Por cierto, no sé si has leído ya o la vas a leer Obra Maestra, que es la nueva novela que ha publicado Juan Tallón.
Pues no la he leído. He reconocer que esta es la única novela que he leído de este autor y tengo pendiente leer Obra Maestra porque, desde luego, después de esta novela, pues promete, aunque no puedo recomendarla porque ya os digo que no me he embarcado en ella, aunque su sinopsis promete, la verdad, eso de que una escultura de Richard Serra desaparezca de una forma tan abrupta, dices, ¿qué hay detrás de todo esto?
En este caso fue una recomendación que te hicieron, bueno, te compraron el libro, te lo regalaron,
sí.
Supieron elegir bien la novela, ¿eh?
Supieron elegir bien la novela, porque hoy, ya veis, la he recomendado aquí, de hecho el otro día la trabajamos en el Club de Lectura de Ignacio Aldecoa, así que es una novela que estoy moviendo, sí.
Rewind, como decíamos, es la obra que hemos traído hoy a este Club de Lectura, es de Juan Tallón, está publicada por Anagrama y tiene 216 páginas. Álvaro Arbín, es que ricasco.
Un placer, Arach. Hasta la próxima.